Hermanito, Dios les bendiga otra vez. Vamos a considerar hoy la palabra del Señor en Primera de Corintios. Recuerde que estamos comenzando una serie de exhortaciones basadas en Primera de Corintios. Gloria sea el Señor. Y vamos a estar en el capítulo 2. Para la gloria del Señor. Capítulo 2 de Corintios, vamos a leer los primeros 5 versos, amén. Y vamos a pedirle al Señor que nos ilumine con su Santo Espíritu para poderlo entender, gloria a Dios. Y nos llene de su Santo Espíritu para poderlo hacer, amén. La palabra del Señor dice así, 1 Corintios capítulo 2, para la gloria del Señor. Lo leemos todos juntos, dice de esta forma. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Señor, bendice ahora tu palabra, Padre. Ten misericordia de nosotros. Por medio de tu Espíritu, permítenos entenderla, Señor. Es tu santa palabra, inspirada por ti. Que ahora, Señor, la consideremos con reverencia, y que nos pongamos, Señor, en nuestro corazón a disposición de entenderla a cabalidad y de ponerla por obra, Señor. Permite que así sea, Señor. Hay tanta necesidad de que el pueblo tuyo, Señor, represente y viva y sea carta abierta de tu palabra, Señor, en estos tiempos malos, en estos tiempos donde las personas se confunden y dicen que hay tantas cosas que le llegan, tantas cosas que considerar. Tu pueblo necesita ser más directo y más evidente, Señor, en todo su testimonio y en sus convicciones. Permite, Señor, que hoy podamos creer a tu palabra a cabalidad y cuando ella nos hable en específico, poner por obra, Señor, tu consejo. Gracias, Señor. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a poner en oración a Wilmer, que Wilmer está enfermo, anda con fiebre. Amén. Así que al final vamos a hacer la oración. Vamos a recordar a Wilmer para que Dios lo sane. Amén, lo ponga bien. ¿Habrá alguien que esté enfermo en adición? Y Belis también se yonqueó. Ahí está. Gloria a Dios. Tomar una notita aquí. Y vamos a orar por Wilmer también. Gloria sea al Señor. Ellos estuvieron allá con nosotros el viernes. Espero que no haya sido algo de Cataño que hayan traído, gloria a Dios. Pero de Cataño también Dios lo sana, Dios sana cualquier cosa, de Aguadilla, de Cataño, de Isabel. Sea el virus de donde venga, gloria a Dios. Hoy, hermanitos, continuamos con lo que Pablo nos estaba trayendo la semana pasada. Una peculiaridad que hay con esta carta a los Corintios, y lo va a ver ahora, en estos versos que acabamos de leer, es que Pablo recién había ido a predicar a Atenas. Se recuerda en Hechos capítulo 17, nos relata de cuando Pablo fue a Atenas. Cuando Pablo fue a Atenas, después fue entonces a Corinto. Lo que él relata aquí se debe a su experiencia en Atenas también. ¿Qué pasó en Atenas, hermanito? Dice la palabra que él fue allí y habló la palabra de Dios, pero a pesar de que muchos aparentaban tener un interés en escuchar la palabra del Señor, al final le dijeron, ay Pablo, todo iba bien hasta que mencionaste ese asunto de resucitar de los muertos. Dijeron, no, hombre, no. Nosotros te llamamos, cuando estemos de buena para escuchar tu mensaje te vamos a llamar. Y lo dejaron con la palabra en la boca. Aún así, el Señor tuvo misericordia y dice que muchos fueron salvos también. Pero la inmensa mayoría que escuchó no quiso dar lugar al mensaje, no quiso dar lugar a la locura del Evangelio. Por eso es que estábamos leyendo que la palabra del Señor, lo estuvimos viendo la semana pasada, para los gentiles, o sea, para los griegos, el Evangelio era locura. ¿Por qué era una locura? Pero ¿cómo es eso que una persona que dice que es Dios viene aquí a arreglar el mundo y entonces se deja matar y después resucita? Nadie puede resucitar de los muertos. Esto es, uno no es nada antes de nacer y después de morir tampoco lo es, decían los griegos. Por lo tanto, eso es algo de un arrematado, un loco, que viene con ese cuento de que alguien puede resucitar de los muertos. Por eso los griegos no quisieron escuchar el mensaje de eso. Los griegos de Atenas. Los griegos de Corinto sí habían escuchado el mensaje. Pero la inmensa mayoría tropezaba con eso. Y los judíos tropezaban con Cristo, ¿por qué? Porque decían, es una abominación, decían. ¿Cómo va a ser que el Salvador del mundo vaya a ser colgado en un madero? La Biblia dice, en la ley, que eso es una maldición. ¿Cómo va a ser eso? No podían comprender que la palabra dice que Él fue hecho maldición para que nosotros no tuviéramos que ser hechos maldición. Él tomó nuestro lugar. Pero ellos, en su mente, ellos tenían una expectativa de Cristo, los griegos y los judíos, que no es la perspectiva bíblica. Pablo ataca eso en este capítulo que estamos hablando aquí. Nosotros, todos nosotros tenemos expectativas, ¿ok? Eso pasa mucho, hermano, como cuando usted dice, mira, voy a ir a dar un paseo a tal lugar, que me dicen que es tremendo, sea en la isla o sea donde sea. Y entonces usted va al internet, o porque ahora todo por el internet, va hacia el internet y dice, ve unas tremendas fotos de un hotelito que usted se va a quedar. Y dice, mira para allá, qué tronco de cuarto es ese. 60 pesos. Vamos, rápido apunta, saca la tarjeta que enseñó James. Aquí. Con eso, ra, ahí está, puesto ahí, olvídate, eso al último arreglamos. Y entonces dice, yo quiero estar ahí. Entonces te llega con las maletas y llega al sitio y dice, ¿será aquí? Y saca la foto. Entonces cuando va entrando se va percatando que la foto que usted vio era la suite del hotel. Pero eso no se lo explicaban abajo. Entonces llega allí con unas expectativas tremendas, erróneas, de lo que realmente usted estaba adquiriendo. Así pasa con muchas personas cuando escuchan la palabra del Señor. Y dice, ah, yo esperaba que la palabra del Señor era otra cosa, que la palabra del Señor a mí me hiciera sentir como soplado, como si, ah, como porque yo llevo una semana de trabajo bien ajetreada, yo quisiera escuchar la palabra del Señor, que la palabra del Señor fuera, ay, como un aliciente, yo he escuchado. Y la palabra del Señor es un aliciente, hermano, pero es un aliciente para el que está dispuesto a todo el trato de la palabra del Señor, porque no vamos a pretender entresacarle, ¿me entiendes? Eso es como cuando usted va al médico y dice, mire, yo vengo aquí, hay personas que van al médico. Yo recuerdo que mi papá me contaba que había personas que iban al médico y le decían al doctor lo que tenía que recetar. Y yo lo que tengo es esto y esto y esto. Yo quiero una receta de esto y de aquello, un referido de esto y de aquello. Entonces uno dice, pues entonces van a tener que poner un Medic ATH, una cosa de esa, que tú vayas allí y digas, mira, aquí está la tarjeta del plan, selecciona lo que usted quiera, pues, tantos referidos, tantas de eso, tantas recetas. Entonces, ¿para qué es el médico? Entonces, ¿para qué está el Señor y para qué está la palabra? O sea, no podemos pretender, dice, ay, llegamos a 1 Corintios. Nada de brincar, le pongo un pinche así, para que brinque a otra porción que me agrade. ¿A ver? Y si hiciéramos así, pues entonces no estamos llegando a todo el consejo de la palabra del Señor. Ese era el problema de los judíos. Los judíos, ellos decían, Moisés es el que es. Es el libro de Moisés, la ley de Moisés. Y si alguien se sabía de memoria la ley de Moisés, eran ellos, yo. Esos escribas se sabían la ley de memoria. ¿Sabes lo que es de memoria? No es un verso, dos. La ley de memoria, sabían ellos. ¿Qué? Y tenían ese apego a la letra de la ley. Pero entonces, se les escapaba el espíritu y la intención de lo que Dios quería hacer. Entonces, cuando la palabra del Señor empezaba a hablar claramente del Rey de Reyes y Señor de Señores que iba a venir, que iba a padecer, que iba a dar su vida, que iba a nacer en humildad, que iba a venir, y la tendencia de las personas era a no hacerle caso, todo eso estaba predicho en la Escritura, se la sabían de memoria, pero ellos tenían una expectativa diferente. La forma de ellos ver la Escritura era que el que iba a venir iba a ser bien diferente al Rey de Reyes, Señor de Señores, que vino en el Señor Jesucristo. Por eso para ellos el Evangelio era un tropezadero, como dice la palabra del Señor, era un tropiezo. Gloria sea al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué era un tropiezo? Porque tenían unas expectativas diferentes a lo que la palabra del Señor viene a traer. Lo mismo le pasaba a los griegos. Los griegos pretendían que el Señor fuera uno más dentro de todos los dioses que ellos tenían. Eso fue lo que Pablo vio cuando fue allí al Areópago. Dice que había una estatua para cada cosa. Entonces, por si acaso se le había escapado uno, decía, al Dios no conocido. ¿Ves? Para tener contento a todos los dioses, decían ellos. Así que, ahí va, este es one size fits all. Por si acaso se escapó alguno. Y Pablo utilizó esa misma condición para decirle, de ese Dios que ustedes no conocen, es que yo he venido a revelarle. Pero entonces, el Dios se manifestó a través de Pablo, pero ellos no le hicieron caso al Dios no conocido. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que los dioses o las deidades o la manifestación del poder debía ser de una forma, no en una debilidad tan brutal como de la que Dios, que predica Pablo, se hubiera dejado matar. Entonces, otra locura más grande, que después se dejó matar para resucitar. ¿Para qué tiene que hacer un Dios una cosa así? Zeus no hizo una cosa así, Tritón tampoco, ni ninguno de otros esos muñecos que ellos creían allí, ninguno, hermano. ¿Cómo? ¿En qué cabeza cabía que eso fuera así? Podemos matarnos aquí hablando de todas las filosofías que hay. ¿Y por qué todas ellas? El que está predispuesto por ellas va a chocar con el Evangelio. Porque no le podemos poner, no le podemos imponer a la palabra del Señor un significado o una expectativa. Más bien, la palabra del Señor tiene que hablarnos a nosotros y nosotros recibir la palabra. No es decir, deja ver cómo yo adapto la palabra a mi necesidad. No funciona así. Y los que intentan hacerlo así se quedan toda la vida intentando que la palabra se adapte a su necesidad y nunca se adapta a su necesidad. Más bien tiene que dejar que la palabra del Señor le hable. Si creemos que la, por eso es que tenemos que estar claros que cuando estamos leyendo la palabra, esta es la palabra de Dios, no contiene, es la palabra del Señor. Por lo tanto, lo que Dios me va a decir a mí es más importante que lo que yo pensé que Dios me iba a decir a mí. Que ese es el problema que muchas personas encuentran, hermano. Aquel que dice, ay, es que de momento hay unas porciones de la Escritura que a mí como que no son para mí. Pero ¿y quién es cada cual para dictaminar eso? El Señor la escribió, dice, todo el consejo de la Escritura. Estaba citando en el hermanito Luis en 2 Timoteo, donde dice, toda Escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para redarguir, para instruir, para edificar y para que el hombre de Dios, eventualmente, parafraseando, sea útil, perfecto para toda buena obra. Es toda la Escritura contiene el consejo de Dios. Estos corintos habían aceptado el mensaje de la Escritura, habían recibido la Escritura. Lo vamos a ver porque, y a través de otros versos adicionales, que es importantísimo recibir el mensaje de la Escritura tal y como está. Por eso Pablo, cuando empieza este capítulo, que fue los versos que leímos, les dice, mire, cuando yo fui donde ustedes la primera vez, porque esta no era la primera vez, acuérdense que él está escribiendo una iglesia que ya estaba. Así que, dice, en ocasiones anteriores es evidente que les escribió, pero esa carta no se ha encontrado. ¿Sí? A lo mejor fue un pedacito, algún consejo que envió, porque aquí hay unas porciones, dice, en otro tiempo había ido y escrito a vosotros. Este es el capítulo 2 completo, se da cuenta. Pero Pablo había estado tratando con los corintios en sus detalles que necesitaban atención. Por eso aquí al principio le dice, cuando yo fui a ustedes en aquella primera ocasión para anunciarles el Evangelio, después que salí de Atenas, fui allá, ¿cómo yo fui? Dice, no fui con excelencia de palabra, o sea, no fui como si fuera un filósofo, como si fuera un orador. Y habían grandísimos oradores, hermano. No sé si usted ha escuchado una persona elocuente, que sabe hablar, ¿ok? Una persona que usted oye así, decían que este varón, Albizu Campos, cuando predicaba, cuando hablaba su mensaje, estoy diciendo que predicaba la palabra del Señor, cuando predicaba su intención, ¿no? Cuando hablaba, era cautivante. Este otro señor americano, Martin Luther King, también, Usted lo oye hablando y era una cosa que usted se quedaba prendado. De lo que estuviera hablando, le podía decir, hay que venderle neveras a los esquimales. Y usted, wow, eso hace sentido, porque es que tenía una elocuencia, una combinatoria de palabras, una seguridad al hablar, que era un don. Si lo usaban para hablar cosas que no eran, pues lo estaban usando mal. Y muchos otros. Habían grandes oradores. Se decía de Apolos, el que menciona aquí la Escritura, o sea, que el primer capítulo, el primer versículo decía que habían bandos en la iglesia, uno eran de Pablo, uno eran de Apolo, y otro eran de Pedro, y otro eran de Cristo. Pues ese Apolos era que Apolo era bien elocuente. Era una persona bien potente en el mensaje, cautivante. O sea, que él había usado su don para predicar el Santo Evangelio. ¿Qué mejor que eso? Pablo dijo, yo no vine así, yo vine sencillo. Estoy seguro, usted sabe que a través de la Escritura, si usted ha leído las cartas de Pablo, es evidente que Dios trataba con Pablo para contener en él lo que Dios entendía, aparentaba ser una leve tendencia a ser un poquito orgulloso de las cosas. Porque él mismo dice, le he pedido al Señor que quite este aguijón, que nunca estuvo claro qué aguijón era, no creo que venga al caso, si era una enfermedad, o si era una tendencia, o si era una inclinación, no sabemos lo que sea. Pero dice que Dios le contestó que no se le iba a quitar, que con la gracia, o sea, con el hecho simple de que Dios hubiera muerto por él para salvarle, y lo hubiera sacado del pecado, y lo hubiera traído a ser su predicador y su apóstol, que con eso bastaba. Dice, porque el poder mío se refleja a través de ti, ¿okay? Cuando tú eres débil, cuando tú dejas, cuando si no es por mí, tú no puedes hacer las cosas. Así es que funciona el Señor de Señor y Rey de Reyes, le dijo. Así que, esa experiencia que tuvo él en Atenas, le hizo ir ver de cara la realidad de que el mundo quiere ponerle significado a la Escritura, no son. Y cuando eso hacen, van a tropezar con la Escritura y van a chocar con la Escritura y no van a recibir el mensaje. ¿Qué hay que hacer? Hay que seguir predicando el mensaje. Pablo lo hizo por un tiempo en Atenas, pero más tarde el Señor lo llevó a Corinto, donde estableció esta iglesia. Cuando les contesta entonces más tarde en carta, le dice, usted recuerda, yo fui de ustedes, que yo parecía que ni me veía sentado allí, insignificante, lo que si no fui con excelencia de palabra, ni haciéndome el sabio. Y yo lo único que decía reclamar yo saber, decía, era a Cristo, y a Cristo crucificado, porque si Cristo no está crucificado, de nada nos sirve a nosotros. Puede ser Dios, puede estar allá en su trono, pero si nadie resolvía nuestro problema de morir por nosotros, en lugar de nosotros morir por nuestro pecado, pues no hubiera sido nada. Por eso Pablo dice, a Jesús y a Jesús crucificado, gloria es el Señor. Dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temblor. Hay escritos contemporáneos de los tiempos de Pablo donde dicen que Pablo era una persona insignificante. Era una persona que decía que era bien bajito, flaco, no era nada apuesto, calvo, o sea, tenía un pelito así, seguro describe la descripción de aquel historiador. No resaltaba en ningún sitio, decía. Entonces, encima de eso, él dice que él tenía una actitud de estar allí como el que está controlado completo por el Señor Jesucristo, para que nada se vea o se viera lo que él como hombre era, sino que se viera exactamente el mensaje de Jesucristo que él iba a traer. Y él dice, yo fui así bien claro. Dice, mi palabra no fue, ni mi predicación, era con palabras persuasivas, de sabiduría humana. O sea, no era como un sabio, como un filósofo, que iba allí a presentar sus convicciones. ¿Vio? ¿Por qué yo no hice eso? Dice el verso 5 que él lo hizo porque él quería que la fe de ellos, los corintios, estuviera basada en qué cosa. En el poder de Dios, dice. No en la sabiduría de los hombres. ¿Cuál es lo importante aquí? Muchas personas tropiezan con el Evangelio. Por eso es que se ha tratado de como digo yo, de mejorar o de aumentar el Evangelio. De ponerle al Evangelio lo que no tiene, hermano. Han cogido el santo Evangelio de Cristo y le han puesto prosperidad. ¿Ves? Porque es como tomarse, si usted toma café, extrae puya sin azúcar. O si usted, ¿verdad? Hay personas que toman el remedio este de cáscara de maví, el extracto de cáscara de maví, para los que son diabéticos. ¿Usted ha probado cáscara de maví? Que usted se dé un trago, una vez yo por error lo hice, pensando, me había dicho, ahí hay maví. Mi abuela me dijo, en la nevera. Y a mí me encanta el maví. Yo cuando jovencito fui a abrir la nevera, metí un vaso así, y sin pensar, me los empecé a beber, pero a todo fuerte. Y era extracto de cáscara de maví. Y eso es lo más, eso es como la hiel, eso es amargo. Hizo así, y yo pensé que los ojos se me metieron para adentro. No hubo eso así. Entonces yo, por más que me enjuagaba, yo pensé que era que me había quemado la boca, o que no salía. Es como el salchichón ese económico que se queda amarrado en la boca. ¿Usted lo ha probado? Así se quedaba aquella cosa. Y by the way, la gente dice que ese es el mejor salchichón. Yo, sí, seguro que sí. Porque el sabor persiste. Se queda ahí amarrado. Hermano, así me pasó con esa amargura. Entonces, ahí dicen, ¡ay! ¿Qué clase de medicina más amarga? ¿Usted ha visto hoy? Dice, en esta farmacia tenemos el servicio de añadirle sabores y otras cositas a las medicinas de los niños para que los niños se las puedan tomar. Usted sabe que las medicinas saben malísimo. Entonces le ponen un colorcito y dice, ¿tú quieres el colorcito de Winnie the Pooh? Y le echan un sirocito, un colorcito, y el nene ya dice, ay, Winnie the Pooh, y sabe dulcecito, y se la toma. ¿Ok? Entonces algunos toman ese concepto y lo quieren hacer con el Evangelio. Dice, ay, el Evangelio está muy seco. El Evangelio es muy rajatabla. El Evangelio me deja ver a mí tal y como yo soy. Y siempre que escucho el Evangelio, me está retando y me hace sentir a mí como que soy pecador, como que yo no valgo nada y que Cristo lo tiene que hacer todo por mí. Pues gloria a Dios, porque ese es el verdadero Evangelio, hermanito. Pero hay personas que no sientan con eso y dicen, ay, tenemos que... De alguna forma el Evangelio tiene que atacar nuestros problemas. Entonces queremos dictarle al Señor cuáles son nuestros problemas, como si Él no se diera cuenta que ningún problema importa más que el problema de la gente perdido a punto de condenarse en el lago de fuego. Por eso el Evangelio es claro. Es Cristo crucificado. Cristo dio su vida, derramó su sangre por nosotros. Pablo dice, yo no pretendía llegar allí con nada más ni nada menos, porque ese es el Evangelio. Pero ya se sabe hoy cuántos hay, hermano. Una vez yo cuando joven escuché decir, allá está el Evangelio de California. No se ofende si usted vivió en California y se asistió a una iglesia allá, gloria a Dios. Evangelio de California. Y decía, ¿qué es eso del Evangelio de California? Yo era un muchacho y decía, ¿qué es eso? Yo sabía que no había tal cosa, pero me intrigó que alguien dijera el Evangelio de California. Entonces cuando me pongo a indagar, le llaman, dícese, del Evangelio de California, aquel, dice, el Evangelio de la chancla y los pantalones cortos. Y yo, ¿pero y qué tiene que ver? ¿Qué malo tiene la chancla y los pantalones cortos? Y es que con ello daban a entender esta percepción de algunas personas en aquel lugar de que el Evangelio era algo encima de su vida que ellos habían seleccionado tener. O sea, que era, dice, entre todas las cosas que yo soy, pues yo lo voy a añadir, porque está in, el yo soy cristiano y yo voy a tal iglesia. Pero se congregaban, oía la palabra y no recibía la palabra. Escuchaba la palabra, escucharla. Pero una cosa es escucharla, otra cosa es recibirla. Dios me habló a mí, Dios me ama, Dios me quiere transformar, Dios me quiere salvar. Eso es recibir el Evangelio. Entonces, se inventaron un Evangelio que era bien light. Usted ha visto como lo refresco. Y como el aceite de oliva extra light. ¿Usted ha probado ese aceite? ¿Usted lo ha probado? ¿A qué sabe? A nada. Agua. ¿Ha probado leche sin grasa? Sí, eso es como si cogiera la tiza y la disuelven en agua, todo. No sabe a nada tampoco. ¿Ha probado la mayonesa sin grasa? Le falta el respeto a la gente. La mayonesa sin grasa, hermano. Eso no sabe a nada. No le deben llamar mayonesa, le deben llamar algo blanco que no tiene grasa. No sirve. El Evangelio, usted le remueve a Cristo crucificado, no es el Evangelio. No es el Evangelio. Usted le remueve el Evangelio que usted es pecador, no es el Evangelio. Usted le remueve el Evangelio de que hay una condenación eterna y hay una salvación eterna, no es el Evangelio. Usted le remueve a Cristo al Evangelio, que es lo que muchos pretenden hacer, como los Jehová Witnesses, los testigos de Jehová. Hablan de Cristo, pero Cristo no es Señor ni Salvador. Pues si no hay salvación y si no hay Señor, pues entonces no es el Evangelio. ¿Ve? Entonces otros le añadían un montón de otras cosas más, hermano. Le añaden, me quiero sentir bien, tipo de Evangelio. Y entonces, pues, ahí está, estos lugares donde casi todos los días que se reúnen es un cuasi concierto. Es todo canciones genéricas que fácilmente se las pueden estar cantando a la novia o a Jesús. ¿Usted ha escuchado estas canciones? Que dice, yo me siento bien contigo, yo quiero que tú me abraces, yo quiero que tú estés y lo otro. Y tú dices, ay, qué canción tan bonita para el Señor, porque la están cantando en una emisora cristiana. Y te dice, ¿y qué impide que esa música la canten por allá en una emisora secular? Es unas canciones genéricas. ¿Por qué? Porque les avergüenza reclamar algo que ver con el Señor Jesucristo. Por eso las hacen genéricas. Entonces hoy en día, en muchos lugares, las personas van allí, un feel good place. Y llegan, ¡ay, qué bien me siento! Puedo encarar mi trabajo en esta semana. ¿Pueden en realidad encarar el trabajo esta semana sin Cristo Jesús? Yo quisiera ver cómo es eso. Es con Cristo y da trabajo, me mete sin Cristo. Y así hay innumerables lugares, hermano, donde se predican diferentes evangelios. Porque no quieren hacer caso a la Escritura. Han tropezado con el evangelio, ya sea como los judíos o ya sea como los griegos, y se inventan su propia versión del evangelio. Pablo le fue bien claro, dice, en la forma en que nosotros hagamos eso, y lo vamos a ver en los próximos versos, no hay nada, hermano. Dios ha revelado, si seguimos leyendo en el capítulo, me admito creer, si usted va al versículo 6, en adelante, lea conmigo, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, o sea, de los sencillos del Evangelio vamos adelante y le hablamos a aquellos que entendemos. Dios les ha dado más madurez, o sea, más conocimiento, porque han recibido la palabra para poder recibir más allá de la palabra, más allá del evangelio básico. Por eso que Pablo en otras porciones, lo va a ver más adelante, habla de los que solamente pueden tomar leche y de los que ya están comiendo vianda. ¿Sí? Porque algunos no podían aún recibir las viandas, porque todavía estaban digiriendo la leche del evangelio. Pablo dice, a esos que alcanzaron madurez le predicábamos la sabiduría, no de este mundo, sino la sabiduría misma de Dios, la que Dios revela a través de su palabra, gloria sea el Señor. Y dice en el verso 9, dice, las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, eso está en Isaías capítulo 64, ni han subido en corazón de hombre, o sea que ni un hombre le ha venido a la mente, ni se las ha podido imaginar, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y no solamente en la eternidad. La belleza incalculable del Evangelio viene cuando uno es receptivo a lo que el Evangelio tiene para uno, hermano. Por eso es que no puede haber, no va a haber, nunca habrá una continuidad de la transformación que Cristo empezó en ti si tú recibiste el Evangelio para creer en Jesucristo, a menos que tú permitas siempre en tu vida recibir la palabra del Señor. Hermano, pero recibir la palabra del Señor es difícil. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios es Dios, y Dios es santo, y Dios quiere que nosotros seamos como Él. Si fuéramos nosotros solos, por nuestra propia cuenta, por nuestras propias credenciales, ¿cómo nos comparamos con Dios? Completamente lejano, ¿verdad? Entonces, si Dios pretende que nosotros seamos como Él y no lo somos, ¿qué tiene que pasar? Muchas personas piensan que Dios tiene que hacerse como nosotros. Por eso es que han inventado estos otros evangelios. Pero la palabra del Señor nos dice que es al revés, que Dios quiere que seamos y volvamos a ser exactamente como Él nos creó, imagen y hechura suya. Pero entonces, ¿qué tiene que pasar? Pues tiene que pasar que algo tiene que cambiar. ¿Y quién es el que va a cambiar? Uno, hermano. ¿Usted ha intentado cambiar usted? Muchos hemos intentado cambiar nosotros mismos. Para darnos cuenta que al final todo fue una buena intención, pero la cosa se quedó igual. ¿Por qué? Porque a usted le gusta hacer siempre las cosas iguales. Mire, tomo un ejemplo bien sencillo. Usted siempre se levanta del mismo lado de la cama, agarra el cepillo de dientes de la misma forma, le gustan los huevos fritos de cierta forma, el pan tiene que ser de cierta forma. Usted puede tener hasta preferencias de marca, ¿no? Que si no está en marca de esta leche, no tomo, si es aquella. El pan tiene que ser de tan panadería. Que si el ajo tiene que estar así, un poquito crudo o completamente cocido, que si tiene que ser grano corto, que si grano largo. Mire, tenemos un montón de preferencias que entendemos nos definen a nosotros. Estamos hablando de cosas triviales. Otra cosa más importante o más crítica, ¿verdad? O más fuerte de cambiar, de nuestro propio carácter. Es decir, yo soy una persona que yo soy así, yo pienso de esta forma. Yo pienso que eso de estarle dando oportunidad a la gente, eso no hay oportunidad para nadie, eso tiene que ser jajatabla ahí. Hay personas que piensan así. Hay otros que piensan, ay, yo soy esta persona que yo dejo que las cosas sucedan ahí a lo loco, y si se quieren arreglar, que se arreglen, y si no, que no se arreglen nada. Cada diferente de caracteres, ¿verdad? Todos los caracteres son diferentes. Hay otras personas que piensan, ah, yo, lo que pasa es que yo me predispongo a cierta forma, y yo eso de estarle aguantando cosas a la gente, yo no le aguanto nada a la gente. Yo sé que la Biblia dice que hay que perdonar un montón de veces, ya perdí la cuenta cuántas eran, pero yo no estoy interesado en eso. Porque yo soy así, dicen las personas. Y yo estoy seguro que son así. Pero el Señor quiere transformarlos, quiere transformarte. De la única forma es que uno reciba el Evangelio que nos dice, esta es tu nota de calificación. ¿Contra qué se comparan? ¿Cuál es la curva? El Señor Jesucristo es la curva. Entonces, y el Señor Jesucristo no ajusta curva. El Señor Jesucristo dice, este soy yo en toda mi bondad y mi virtud. Y por allá abajo quedaste tú. Pero ¿sabes qué? Con mi gracia y mi poder, yo quiero que tú seas como yo soy. Ese mensaje lo recibieron los corintios. Esos muchachos ahí recibieron. Pero algo estaba pasando, que ese crecimiento en Cristo que viene cuando tú recibes el Evangelio tal y como es, ¿verdad? Tal y como es, a face value, como dicen los americanos, va a continuar una transformación en tu vida, porque es por la gracia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja a través de la palabra del Señor. Esa es la normativa del Espíritu Santo, a través de la palabra del Señor. Y el Señor pretende que tú sigas recibiendo continuamente la palabra para que haya una transformación. Y por recibir, quiero aclarar que por recibir lo que damos a entender es, usted escucha la palabra, usted acepta la palabra como la palabra del Señor, y usted se dispone a que Dios trabaje con su vida. Y el Señor, al encontrar la gran diferencia que hay entre su santo Hijo y nosotros, dice, aquí hay un trabajo grande y largo que quiero hacer y quiero empezarlo ahora, pero ¿sabes qué? Depende de que tú recibas mi palabra. ¿Amén? Y ahí es que viene la transformación. Hay cosas en tu vida que tú quisieras que fueran transformadas, ¿verdad? Estoy seguro que sí. Yo estoy seguro que en mi vida yo quiero cosas que sean transformadas, y ustedes también. Pero ¿sabe qué? La única forma es cuando usted recibe la palabra. Cuando usted ama la palabra. Por eso es que seguiré toda mi vida haciendo hincapié en usted amar y recibir, entender, creer y conocer a cabalidad la palabra del Señor. Este es Dios mismo que le está hablando a través de la Escritura, hermano. Yo estoy seguro, si los griegos allá le hubieran dicho, mira, encontraron unos joyos escondidos en un boquete allá abajo, y esos joyos los escribió Zeus. Y dicen que fue que Mercurio cogió los joyos y los escondió en un boquete allá abajo. Y vino fulano y los encontró. ¿Qué usted cree que van a hacer los griegos, pues? Van cogiendo para allá y buscan los rollos y dicen, esto fue lo que dijo Zeus. Punto. Pero que yo sepa, Zeus nunca escribió nada porque nunca existió. Eso fue un cuento. Pero nuestro Dios se tomó la molestia de dejarlo escrito. Hermano, ¿será importante lo que Dios nos dice? Imagínense. Fíjense que Dios creó el mundo con su palabra. Dios decía la palabra y las cosas pasaban. ¿Te imaginas eso? Que Dios diga, sea la luz. Y la luz fue creada de la nada. Así mismo hizo con todo hasta que llegó a nosotros. Y creó al hombre a su imagen. Por eso Él quiere hacer de vuelta al hombre a su imagen y la mujer también. A la imagen de su santo Hijo. Porque imagen de Él nos creó a nosotros. Gloria a Dios. Hermano, eso estaba en el corazón de Pablo. Y Pablo a la distancia, cuando le escribe esta carta, lo más seguro fue desde Éfeso que escribió esta carta. No estaba muy lejos, pero en aquellos tiempos, aún las pequeñas distancias era un suplicio cubrirla, porque era cuestión de día y medio. Así que de Éfeso a Corinto Pablo le escribe y le dice, ay, yo estoy aquí con el corazón en la boca, porque estoy escuchando que aquel evangelio sencillo y santo que se les presentó, ustedes recuerdan cómo yo fui, que yo fui insignificante, porque no quería que nadie se fijara que Pablo esto, Pablo aquello, que todo el mundo dijera Cristo aquello, Cristo esto, que Jesucristo es el que murió y resucitó por ustedes. Por eso él se dolía cuando escuchaba, allá tienen 4 partidos políticos, dicen que están los de los pedristas, los apolistas y los pablistas, o los paulinos, como le quieran llamar. Y los de Cristo, y me imagino yo que habrían otras tendencias también. Dice, ninguno de ellos, porque aún los que decían de Cristo eran por partidismo, nada de eso sirve, y ningún hombre murió por ustedes, fue Cristo crucificado, por eso es la clara. Y por eso usted dirá, eso lo sabemos, pastor, nosotros aquí. Pero gloria a Dios. ¿Cómo usted lo sabe? ¿Cómo usted lo sabe? Por la Escritura. Porque si hubiera sido yo, por más buena gente que yo quisiera ser, Tito dijo, mire, cuántas cosas, y yo más en día, ¿verdad? Que usted dije, allá alguien dijo, ¿qué es lo primero que usted hace? Mi reacción primera es esa, cada vez que dicen, allá dicen que encontraron agua en Marte, ¿qué yo hago? Ah, esa es mi primera reacción, yo, porque cuando alguien... Hermano, mire, usted mira de aquí a allí y usted no puede ver la cara de la persona que está en aquella puerta de aquella casa allí. Entonces hay gente que dicen que es un telescopio y miran así, ven en Marte unos residuos de algo que pareció agua. Mire, deje ese cuento ya. Y las personas pretenden más saber de los planetas allá afuera de, que la, de su misma casa y de su propia humanidad. ¿Qué yo hago? Ah, qué clase de cuento. Pero cuando yo lo leo en la palabra del Señor, no estoy diciendo que la palabra del Señor dice que hay agua en Marte, eso no es lo que estoy diciendo. Pero cuando yo leo la palabra del Señor, esto es verdad, esta es la verdad. Y yo la creo para bendición de mi vida y de los que están conmigo. Gloria al Señor. Usted tiene que hacer lo mismo. Y la cuestión de conocer la palabra del Señor no solamente es estar de acuerdo con ella, porque yo quizá le pregunto a todos ustedes aquí, ¿ustedes están de acuerdo con la palabra del Señor? Me van a decir... Sí, estamos de acuerdo con la palabra del Señor. Pero recibirla va mucho más allá. Recibirla va a que se diga, y la palabra del Señor, ¿cómo es realidad en tu vida? ¿Cómo es evidente en tu vida? ¿En qué forma la estás obedeciendo? ¿En qué forma estás honrando y adorando al Señor mediante la obediencia a su palabra? Eso es recibir la palabra. Y esos frutos que habla la palabra, dignos de arrepentimiento, son esos frutos. El fruto evidencia, que es evidencia de que la persona, el hermano, la hermana, ha recibido la palabra y está obedeciendo a lo que el Espíritu Santo está dictando en su vida. Por eso, cuando usted de momento ve a algún hermanito triste, eso no lo ve, mire, está como apagado hoy. ¿Qué será? ¿Que está en pecado? Muchas veces pensamos así. Gloria a Dios, que por ser partícipe del Evangelio verdadero, esa tendencia cada día es menos. Pero hay muchas congregaciones que a veces miran para el lado, mira, está triste, eso que está en pecado. ¿No será más bien que el Espíritu Santo de Dios está trabajando con él o ella y está siendo quebrantado o quebrantada? Porque no es nada agradable cuando el Señor mismo nos confronta y nos dice, yo quiero que la belleza de mi Hijo Cristo sea patente en ti, más que la belleza que tú crees que tú tienes. Cuando tú hables palabras que sean las palabras que mi Hijo Cristo hubiera hablado, eso es lo que Dios dice. Cuando tú pienses, yo quiero que tú pienses como si pensara mi Hijo Cristo, no las cosas tergiversadas o erróneas que tú piensas. Que cuando tú quieras servir al Señor Jesucristo, tú sirvas como el Señor Jesucristo sirvió, ¿yo? Completamente y entregado completamente. Y entonces cada vez que el Espíritu Santo nos hace ese reto en directo a cada uno de nosotros, pues usted le da lugar, ahí es que vienen los choques, hermano, y viene la incomodidad, y viene hasta sentimientos de tristeza, sentimientos de frustración también viene, porque usted está pasando por un proceso de transformación. Por eso dice el coro, el alfarero, dice que el Señor coge la vasija y la rompe. Hermano, ¿y cuándo es agradable? Porque cuando la vasija es usted, ¿será eso agradable, eso de que rompe mi vida? Rompe mi vida es que todo lo que usted dice que esto es lo que me hace a mí ser lo que yo soy así, todo eso tiene que irse. Pues eso no es fácil, hermano, eso no es un proceso agradable, pero es un proceso bendecido. Usted va a tener la noción y la realidad de que usted va a estar pasando por una transformación, pero a la misma vez usted va a ver la gloria de Dios en su vida y dice, gloria a Dios, Dios me está haciendo como su amado hijo. Y Pablo empezó a ver esa transformación en los Corintios, pero esa transformación se detuvo, hermano. Ese es el problema que él está tratando aquí. Esa transformación se detuvo y entonces él empezó a escuchar que habían partidismo y que había pecado rampante, hermano. Todavía no hemos llegado ahí, pero más adelante te va al capítulo 5, gloria sea el Señor, y ahí habla de unas inmoralidades crasas que las personas daban por bueno en la congregación. Eso es lo grande. Dice, cuando Pablo escucha eso se da cuenta que ya no estaba la convicción de honrar al Señor, sino más bien de ellos sentirse bien. Cuando lleguemos a ese capítulo, capítulo 5, va a entender claramente lo que yo estoy diciendo. Ellos se sentían orgullosos de que era una iglesia madura porque toleraban el pecado, porque habían ido más allá de simplemente señalar el pecado, habían ido más allá y dicen, a mí el pecado no me daña. El hermano que puede estar aquí al lado puede ser un adúltero, un fornicario, pero él está aquí. La iglesia, hemos progresado tanto y hemos crecido tanto que eso a mí no me daña. Y ese es el problema que Pablo va a seguir tratando a lo largo de la carta, y que cuando le está escribiendo aquí es lo que él conoce, hermano. Dice, ustedes están llegando a ser carnales, empezaron espirituales, por eso es que dice más adelante, empezaron por el espíritu y estaban terminando, porque aún no había terminado, por la carne. Y Pablo, al final de este capítulo, que es lo que yo quiero referirme ahora en estos últimos minutos, hay una diferencia grande, hermano. Mire, el verso 14 y 15 de ese capítulo 2 habla de dos hombres. Dice que hay un hombre natural y un hombre espiritual. En el griego, la palabra natural la llaman physique, o sea, el hombre en su carne. Y el espiritual dice pneumatic, o sea, la persona que es del espíritu, por eso le llama espiritual. O sea, que el neuma, de donde viene aire, aliento, pues es la raíz de la palabra que se usa para el Espíritu Santo, hagia, ¿ok?, que es santo, y neumatos, que es aliento o espíritu. Hagia neumatos le llama el Espíritu Santo. El hombre espiritual es aquel que está gobernado por el Espíritu, lo que quiere decir, en lo que vamos a leer ahora. Pero habla de un hombre natural. El hombre natural le llama el físico, que está, pues, es un hombre de carne y hueso y está en su apogeo de la carne y de los huesos. No hay nada espiritual en él. Todo es físico carnal, con todo lo que lo físico carnal trae. Todos nosotros sabemos lo que el package físico carnal trae. ¿Por qué? Tenemos ese package. Lo que pasa es que cuando usted le ha dado la oportunidad al Señor Jesucristo para que salve su alma, perdone sus pecados y transforme su vida, comience esa transformación, entonces el Espíritu Santo viene a morar en tu vida. Entonces tú pasas a ser un hombre y una mujer espiritual que tiene que batallar con su carnalidad todos los días de su vida. Y ahí está la victoria del cristiano. Y ahí es que se te va la victoria o la derrota en tu vida en Cristo. ¿Saben que hay cristianos derrotados? Cristianos que no han sido valientes en darle lugar al Señor a que continúe, como le estaba pasando a los corintios, la transformación en su vida, y se quedan igual y pasan 20 años, 30 años, 40 años en la iglesia y se quedan tan lejos del ideal que Cristo les puso. ¿Y usted sabe por qué es importante representar bien a Cristo Jesús en nuestra vida, verdad? Salud. Porque usted es una carta abierta. Todo el mundo está fijándose la evidencia de la transformación del poder de Dios en la vida. ¿Quién es la evidencia? Usted es la evidencia. Por eso Cristo quiere que donde quiera haya un hijo, una hija de Él, sea como si fuera un espejo que Él tiene puesto y refleja allá abajo. ¿No? Por eso es que Él hace tanto énfasis, por eso Él dejó su palabra. Y no nos dejó solo, dejó su Espíritu Santo para que llevar a cabo esa obra de transformación. Pero dice que el hombre natural no percibe las cosas, mire como dice el verso 14, no puede percibir, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque él piensa que son locuras, dice ahí. Eso le pasó a los griegos y le pasó a los judíos también. ¿Por qué? Porque no recibían la palabra del Señor, no eran hombres espirituales. La única forma de uno ser un hombre, una mujer espiritual, vuelvo y repito, no es porque uno lo decidió, es porque uno se convenció a través del Espíritu Santo de Dios de que uno necesitaba salvar su alma. Entonces uno viene a ser morada del Santo Espíritu de Dios y tu vida es salva, sellada para la eternidad. Gloria a Dios. Ahora, quien no recibe la palabra del Señor se queda igual, hermano. Y esa es una de las grandes fuentes de tristeza mía, mi hermano. Yo conozco tantos y tantas personas que hace al Señor, Él salvó mi alma hace 36 años. En 36 años yo he conocido miles y miles y miles de personas, de las cuales la inmensa mayoría, hermano, se quedan iguales. Tan es así, que si usted puede hacer un cuadro representativo de ese fenómeno, yo me he percatado que cuando usted viene al Evangelio, escuche, si usted no le da parte al Señor para que en ese comienzo de su vida en Cristo Él le transforme, usted corre el gran peligro de acostumbrarse a escuchar la palabra del Señor y nunca más recibirla. Escucha, 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 escucha. Se congrega con alguien que escucha, escucha. Dice, yo lo sé. Y nunca, nunca, nunca recibe la palabra del Señor más. Se queda igual. Y no es solamente quedarse igual. Es que, mire, sigue todavía arrastrando pecado en su vida. Y ya usted sabe lo que le trae pecado a su vida. Angustia, tragedia, pecado digno de muerte. El Hijo de Dios, la hija de Dios no está puesta para eso. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Se están portando como naturales, como gente que no recibe la palabra. Ustedes recibieron la palabra, ¿qué está pasando? Allá los de Atenas que no quisieron la palabra. Allá los judíos que siempre me andan persiguiendo, espantándome de cada ciudad que llevo a predicar el Evangelio, porque tropiezan con el Evangelio. Pero ustedes recibieron el Evangelio. Continúen recibiendo el Evangelio. Por eso es que yo he visto, hermano, los que no permiten que el Señor trabaje con ellos de inmediato, van creando como una coraza, como una camisa de fuerza, o como un cascarón, y no le dan lugar al Espíritu Santo de Dios. Dios te bendiga. Mire que alguno me dice, no, que es que aquel nunca ha podido dejar el vicio de fumar. 30 años fumando. ¿Cómo que nunca ha podido dejar el vicio de fumar? Cierto, nunca ha podido dejar el vicio de fumar. Porque nunca le ha pedido al Señor, Señor, transfórmame y quítame este vicio, que este vicio habla mal de ti y este vicio destruye el templo del Santo Espíritu de Dios. ¿Cómo Dios va a permitir que se destruya el santo templo de él? Incongruente, ¿verdad? Alguna persona llega a razonar, es que yo soy así, yo tengo que vivir con esto. No, no. Lo que tiene que decir es que yo no puedo vivir sin el cigarrillo. A mí me gusta más el cigarrillo que agradar al Señor. Entonces ya empieza uno a creerse la cosa, ¿ves? Pero nosotros tenemos que amar más al Señor que la forma que nosotros somos. Si no, nunca va a haber transformación. Fíjese cómo dice Pablo del otro hombre. Dice, en cambio el espiritual, dice el verso 15, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Qué quiere decir juzgar todas las cosas? Hermano, que el hombre espiritual, la mujer espiritual, usted le pregunta, ¿cuál es el issue con el mundo hoy? El issue con el mundo hoy es que Cristo creó el mundo, todo se reveló por el pecado, Cristo dio su vida por ellos, resucitó para garantizarles vida eterna, los está llamando al arrepentimiento y la gente no quiere dar el paso a arrepentirse y salvar su alma. Ese es el issue del mundo. Ahorita estaban con la pregunta clásica en la Escuela Bíblica Dominical, que ¿por qué los niños mueren? ¿Verdad? Bueno, los niños mueren por muchas razones. Los niños mueren porque hay pecado en el mundo. ¿Por qué hay personas que se acuestan sin comer? Porque hay pecado en el mundo. La gente quiere echarle culpa a Dios de la situación que ellos mismos crearon en la tierra, donde echaron a perder la creación santa de Dios. Entonces pues, le reclaman a Dios, a quien no sirven, diciendo, Señor, ¿por qué tú, si tú estás allá arriba y tú te pintas tan poderoso, tú no arreglas todo esto aquí abajo? Por ende, de paso que yo sigo dañándolo por otro lado, pero yo quiero que tú lo arregles todo. Y tienen esa desfachatez de decirle eso al Señor. Ese no es el problema del mundo. Que la gente se acuesta sin comer. Que la gente hace lo que hace por ahí. El problema del mundo es que la gente está en pecado. Y están perdidos. Y están condenados. A menos que acepten al Señor Cristo, Jesucristo como su Salvador. Por eso es que el espiritual juzga todas las cosas. Porque cuando usted conoce la palabra del Señor y el Señor revela a través de su palabra cuál es la verdadera realidad de las cosas, incluyendo la suya, por eso es que viene aquella comparación que le dije. Pues usted se da cuenta y dice, ya todo está descifrado. Usted sabe qué es lo que está pasando con el mundo. Usted sabe lo que va a pasar en el futuro en el mundo. Usted lo sabe porque está escrito en su palabra. La gente se esposa que la gente va a que le lean la mano, le lean la baraja. Van a la pirámide, cuantas cosas de estas, para que les revelen el futuro. Llaman al número 900, le cobran a 3 pesos al minuto para que venga un bobo por allá y le lea un montón de sandeces en el teléfono, porque quieren saber el futuro. Estuvimos 3 meses ahora, en los últimos 3 meses del año pasado, estudiando lo que nos dice la Biblia acerca de eso mismo, del futuro. ¿Usted sabe lo que va a pasar con el mundo? ¿La cosa se va a poner peor? El Señor Jesucristo va a venir un día y se va a llevar su iglesia. La iglesia va a pasar por el tribunal de Cristo. Se desata la gran tribulación aquí abajo. Se monta el anticristo. Se canta como el que va a arreglar todo. Y aparenta empezar a arreglarlo todo. La gente dice, todo esto está bueno, va a haber paz y seguridad. Entonces viene el fin. Entonces regresa Cristo, ¿con quién? Con su iglesia. ¿Usted no sabe todo eso? La gente se dice, ay, yo no sé lo que va a pasar con mi vida. Pues reciba la palabra del Señor para que usted vea, que usted sabe lo que va a pasar con su vida. Y al final, dice que todo esto va a ser destruido. Dice, usted no se amara mucho de la tierra. Recuerdo que había frente a casa unos muchachos con una van de esta van Volkswagen. Usted sabe que ese es el típico cajo de los Flower Boys, el Flower Kids allá de los 60, 70. Entonces, ¿ah? Sí, de esa Volkswagen, esa. Entonces, la tenían pintada con un montón de símbolos de esos taínos y cositas. Entonces, el muchacho que estaba, pues tenía de esos collarcitos como de soguita. Y usted lo ve, tipo, un tipo de la, un muchachito de la tierra, eso, que va por los taínos, le gustan las tradiciones taínas y 20 cosas de esas, que no hay nada malo con eso. Pero si eso es lo que define la vida tuya, entonces tenía un montón de coquillas y un montón de semillas pintadas así en la van, y la van color verde, tierra, y como que se le levantaba la capota, tenía como un asunto de ventilación, parece que uno dormía ahí, todo eso, una cosa tremenda. Y yo me pongo a pensar, mira, personas que están enamorados de la tierra, algunos de ellos, no estoy diciendo él, pero no lo conozco, pero algunos de ellos llegan hasta a adorar la tierra. A la madre tierra le llaman también, encima de eso blasfemando, no fue madre tierra, el que creó todo fue el Señor Jesucristo. La madre de tierra. Entonces se van con eso, hermano, eso es lo que define su vida. Y se enamoran tanto de la tierra que no saben que la tierra va a ser destruida por completo. Dice Pedro en sus cartas que estos elementos serán destruidos, serán ardiendo, serán consumidos en ese gran día de Jehová, para él después coger todo y hacerlo cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Y dónde va a estar usted? Ahí va a estar. ¿Cómo usted lo sabe? Pues porque lo dice la palabra del Señor, claro. Tiene que recibirlo y creerlo. Y vivir como que de esa forma es que va a ser. Ahora bien, quiero cerrar con esto. ¿Qué pasa con el hombre natural? El hombre natural, en su estado natural, en su inteligencia natural, en su sabiduría natural, no puede nunca más recibir la palabra del Señor. Por eso hace falta el trabajo y el toque del Santo Espíritu de Dios, para que tú creas a la palabra y tomes la decisión por Cristo Jesús. Y de ahí en adelante puedas continuar dándole paso al Señor para la transformación de tu vida. Pero no hay forma que nadie en su inteligencia natural entienda el Evangelio. Mire, esos griegos eran gente brillante, ¿oyó? A veces uno dice, mira, creían en unas cosas que no eran realidad. Pero seguro usted está ahora 2000 años después, pero dele crédito a eso, a esa gente que estaba aquí entonces, que lo que habían eran palos y piedras, y ellos dilucidaron un montón de cosas, hermano, porque Dios le dio esa gracia, esa inteligencia. Y allí estaba Pitágoras entre ellos. Pitágoras, tú sabes qué fácil este teorema de Pitágoras, pero usted no fue que lo dilucidó, él fue que pasó el trabajo y lo razonó. Dios le dio esa sabiduría que después no lo usó para servir a Dios, eso es cierto también. Pero mire, eran personas inteligentísimas, brillantes. Esos judíos. Su vida era gente seria, ¿oyó? A veces uno los mira y dice, ese era un chojo charlatán. No, era gente charlatán. Lo que pasa es que estaban en su estado natural y no querían hacerle caso al Evangelio. Pero eran gente inteligente, gente seria. Eran tan serios que se daban la molestia de tratar de acabar lo que ellos entendían estaba mal. Pero estaban en su ignorancia. Pablo estaba en las mismas al principio. Una persona brillante como él, persiguiendo a Cristo y a su iglesia. Por eso él dice, ay Señor, que tú tuviste misericordia de mí, que yo soy el menor de todos, porque yo perseguí a la iglesia del Señor. Él le daba vergüenza eso. Mira lo que yo hacía. Y yo pensaba que yo era lo más brillante. Estaba en su estado natural, no sabía lo que estaba haciendo. Pero cuando el Señor salvó a Pablo, entonces Pablo fue transformado a la imagen del Señor Jesucristo, al punto que Pablo le llegaba a decir a ellos, sed imitadores de mí, así como yo imito al Señor Jesucristo. Porque Pablo le estaba dando todos los días lugar a que el Señor transformara su vida. Él había recibido la palabra. Y Dios la había comisionado a él para que fuera predicador de la palabra, gloria al Señor. Así que estriba en que nosotros podamos recibir la palabra, ya sea si nunca lo has hecho antes, para salvación hoy, si ya eres salvo en Cristo, salva en Cristo, que tú le des lugar al Señor Jesucristo, a que Él siga transformando tu vida a través de su Santo Espíritu. Ven, te quedes estancado. Hay que tomar decisiones grandes. Entre ellas, la más importante, Señor, yo quiero que tú continúes la obra de transformación en mi vida. Yo quiero que tú me puedas utilizar a cabalidad. Yo quiero representarte. Yo quiero que tú hagas una diferencia en la condición en que yo vivo. Yo vivo cada vez tropezando con los mismos problemas, cada vez tropezando con las mismas situaciones, cada vez con los mismos issues. Ya me los sé de memoria los issues. Hay una forma diferente. Cuando usted le da lugar al Santo Espíritu de Dios en su vida, Él va a guiar su vida. Usted tiene que dejarlo que Él guíe. Y Él va a transformar su vida. Si usted quiere darle oportunidad al Señor, Él lo va a hacer. Amén. Les pido que estén de pie, si son tan amables. Vamos a orar y vamos a ponernos delante del Señor. Yo quiero orar por todos nosotros. Amén. Y en este día, dar la oportunidad para que el Espíritu Santo te convenza, gloria sea al Señor, de esto que hemos estado diciendo hoy, a través de la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre Santo, bueno, que te ocupas de nosotros, Señor, y que nos has dejado tu santa palabra para poderla entender, poderla recibir, y que conozcamos tu deseo con cada uno de nosotros, Señor. Qué bueno tú eres, que te tomaste esa molestia, Señor. Aún cuando nosotros lo echamos a perder todo, tú nos amaste por sobre todas las cosas. Escribiste, Señor, tu deseo en esta palabra escritura, Señor, y también nos diste a tu único Hijo para que Él se sacrificara por nuestros pecados. Oh Señor, tu palabra dice que si tú no escatimaste a tu Hijo Cristo, sino que lo entregaste por completo, ¿cómo no nos darás aún así todo el resto de las cosas? Por eso dice tu palabra, que por eso es que somos más que vencedores, por medio de Jesucristo que nos amó y nos amó hasta la muerte. En esta hora, Señor, tócanos con tu Santo Espíritu. Señor, en este lugar hay gente que necesita salvación. Algunos de nosotros, Señor, estamos en este lugar. Y tú estás tocando con tu Santo Espíritu ahora y convenciendo quién tiene que ser salvo, salva en este día. Yo te pido, Señor, que tú convenzas de esa necesidad en esta hora. ¿Habrá alguien entre nosotros que quiera hacer esa decisión por Cristo Jesús? Yo quiero decidir por Cristo. Yo quiero que Cristo Jesús salve mi alma, salve mi vida. Yo quiero ser transformado, yo quiero ser transformado, yo no quiero seguir igual. Yo quiero que el Señor escriba mi libro, mi nombre en el libro de la vida, que mi nombre esté puesto allí, que cuando se pase lista yo esté allí. ¿Sí? La única forma es a través de la fe salvadora en Cristo Jesús. Alguien que quiera hacer esa decisión me lo hace saber y me levanta la mano. Yo quiero orar por ti. Yo necesito a Cristo Jesús. Alguien que quiera. Alguien que necesita al Señor Jesucristo. Su Santo Espíritu te está llamando. Silvet, quiere recibir a Cristo como Salvador. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Quiere recibir al Señor Jesucristo como Salvador? ¿Quiere darle la oportunidad al Señor que salve tu alma? Silvet, si eres tan amable, ¿quieres pasar conmigo aquí al frente? ¿Sí? Vamos a orar con Silvet, amén. Gloria a Dios. ¿Alguien más, hermano querido? Dios te bendiga. ¿Alguien más que quiera recibir al Señor Jesucristo como su Salvador? Vamos a orar con Silvestre.